Es la mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Anaís Tirado.
Pues 12:47 y ya está conmigo aquí en estos micrófonos José Alberto Benítez. Buenos días, José Alberto.
Buenos días, Anaís.
Vamos a hablar el tiempo de saludable. Ya sabemos y lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones, el análisis pormenorizado que llevas haciendo de los datos de coronavirus desde que comenzó esta pandemia y que has ido haciendo públicos. Has analizado informaciones que han publicado medios de comunicación, bueno, que al día has estado respecto a eso. Y de ello vamos a hablar, hechos que nos ha dejado este coronavirus. Pero antes también quiero aclarar, y lo comentábamos antes con Elena, que se está hablando mucho de rebrotes, de brotes, de volver a empezar. Hay que aclarar estos términos, porque claro, pueden llevar a confusión y sobre todo al miedo, y no queremos que sea así, y por eso lo queremos aclarar. En León, en nuestra provincia, este fin de semana, 3 personas confirmadas por esos test, esos PCRs. Se considera brote. ¿Por qué, José Alberto? Porque hablando de 3 personas ya se ha estipulado así, ¿no? Desde
claro,
el Ministerio.
Está dicho que a partir de 3 ya es un brote.
¿Brote que no rebrote?
Claro.
Porque rebrote, ¿qué sería?
Pues rebrote ahora mismo no sé cómo lo tienen, no sé si tú tienes la información por ahí.
No, pero imagino que sea si...
Si vuelven otra vez a aparecer más de 3, entiendo yo, en un tiempo determinado. Pero bueno, sí que es verdad que no he mirado exactamente a qué llamarían rebrote. Pero bueno, igualmente ya con el tema del brote, que sea a partir de 3 personas, pues bueno... Yo creo que ya es una información bastante interesante que deberían tener en cuenta todos.
Eso es, porque si hablamos, quizás tendemos a pensar, ¿no?, que si decimos un brote ya pensamos que trasciende y que hay más personas contagiadas, pero de momento son 3. Además, están haciendo un trabajo exhaustivo desde la atención primaria para localizar y sobre todo para rastrear esos posibles contactos, ¿no?, que tienen. Bueno, al respecto, y hablando del coronavirus, hechos que nos ha dejado esta pandemia, unos cuantos, ¿no?
Aquí hay unos cuantos. Además que la página que te pasé los va actualizando. O sea que es una página que está en constante actualización en base a los distintos estudios y datos que van sucediendo. Y lo que me pareció interesante de esta página, que bueno, los que entren en javefitness.com lo podrán luego ver si les apetece, es que cada punto de los 30 que tienen, que no vamos a tratar los 30 porque no nos da tiempo, vamos a hablar de los más importantes, cada punto tiene luego un enlace de dónde sacan esas conclusiones, y digamos que están los datos en bruto para que cualquier persona pueda acceder a ellos.
Y bien documentado, que es lo que nos interesa, porque ahora hemos caído mucho en el titular, ¿no? Sobre todo los ciudadanos que utilizamos o que vemos los medios habitualmente o a través de las redes sociales, y es importante contrastar toda esa información con la que nos encontramos y sobre todo conocer cuál es la fuente de esa información. Y a mí me ha encantado la frase con la que comienza este artículo: el único medio para combatir la plaga es la honestidad. Y debería de ser así. De Albert Camus, de 1947, ni más ni menos.
Fíjate.
Así que...
Bueno, antes de empezar a comentar los hechos, quería destacar que una cosa es los hechos que vamos a comentar, que son todo hechos científicos o basados en datos, y otra cosa es que algunos de estos hechos coinciden, algunos solo, algunos, con una vertiente que hay radical, anticiencia, antivacunas, anti etcétera, y que dicen que el coronavirus es algo inventado. Entonces quiero dejar claro que para nada eso es lo que nosotros vamos a comentar aquí. Sí que es cierto que hay alguna cosa
Hay tantas.
Coincide con los que ellos dicen, pero para nada tiene que ver con eso.
Bueno, ¿vale? Claro, y que luego ellos se lo toman como argumento, pues que lo defienden a diestro y siniestro, ¿no? Claro,
entonces,
por esa coincidencia.
De los puntos aquí, bueno, el primero, la verdad es que están bastante bien ordenados, yo creo que por prioridad, y el primero comenta que según los últimos estudios inmunológicos, la letalidad general de la COVID-19 es aproximadamente del 0,1%, y por lo tanto se encuentra dentro del rango de una gripe severa. Con esto, ya lo dije ayer en mis redes, no estoy comparando el coronavirus con una gripe, o sea, quiero que quede claro, y lo que sí quiero que la gente entienda es que la gripe es un virus bastante peligroso, y que lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo de cuidarnos el tema de la higiene de las manos, no llevarnos las manos a la cara, procurar llevar la mascarilla cuando estemos sobre todo en entornos cerrados, que es donde más contagios hay, esto realmente es algo que en las epidemias de gripe, que ya sabemos que son estacionales, hay unos meses en los que la gripe es más fuerte, pues ahí, por lo menos en esos meses, estaría muy interesante que en transportes públicos, que en sitios cerrados y demás, llevásemos la mascarilla igual que ahora.
En situaciones normales, exacto, quiero decir. O sea, cuando todo esto pase, o que lo hubiésemos hecho antes, como hacen otras culturas, ¿no?
Eso es. Porque eso evitaría bastantes fallecimientos, porque algo que también comenté ayer en las redes es que si nos narraran cada día todos los fallecimientos que hay en España, que ahora mismo, sin fuera del coronavirus, suelen fallecer entre 1.100 y 1.500 personas, uh-huh, imagínate que todos los días en la tele nos dicen han fallecido hoy 1.500 personas, de las cuales 50 son menores de 40 años.
Sí, pues nos alarmaríamos.
Estaríamos todos alarmados todo el rato pensando, sí, a ver cuándo voy a morir yo, ¿no? Porque uh-huh, es lo que sucede. Pues con la gripe pasaría igual. Si nos empezaran a narrar en los meses en los que la gripe es fuerte, cuánta gente fallece y uh-huh, cuántos jóvenes fallecen también, pues tampoco saldríamos a la calle. Uh-huh. Entonces, bueno.
Veremos a ver lo que ocurre, ¿no? Cuando coincidan esas dos, es verdad que ya uh-huh, se están preparando, ¿no? Y desde el punto de vista de la vacunación, este año seguro que realizan una campaña más severa, ¿no? Para esas personas de riesgo, sobre todo porque pueden convivir, ¿no? Las, sí, dos, por supuesto, y van a convivir el coronavirus con la gripe común. Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado. Más puntos, José Alberto.
Luego, en países como Estados Unidos, Reino Unido y también Suecia, no hubo un confinamiento y, sin embargo, la mortalidad general desde el comienzo de año parece ser que, hasta el momento, está en el rango de una temporada fuerte de gripe. Es decir, que de momento no está habiendo más fallecimientos de los que podrían esperarse. Entonces, bueno, pues uh-huh, eso. Incluso en puntos críticos mundiales, el riesgo de muerte de la población general, de la escuela y la edad laboral, generalmente está en el rango de un viaje diario en automóvil. Bueno, aquí vuelven otra vez un poco a destacar que en personas jóvenes y demás, que no suele ser esto una enfermedad para la que tengamos que tener excesivo miedo, ¿vale?
Uh-huh. Luego, precaución.
Precaución sí,
prudencia
no también, miedo no. Hasta el 80% de todas las personas positivas para las pruebas permanecen asintomáticas. Y esto me pareció interesante, incluso entre los 70 y 79 años de edad, aproximadamente el 60% permanece sin síntomas. Y alrededor del 95% de todas las personas desarrollan a lo sumo síntomas moderados. Uh-huh. Entonces, bueno, para que veamos.
Claro, es con lo que tenemos que tener mucho cuidado. Y ahora, cuando se producen esos brotes, suelen ser personas que tienen pequeños síntomas que se les localiza, porque ahora es verdad que se practica enseguida esas pruebas PCR, pero muchas de su entorno no han tenido ningún síntoma.
Claro.
Y ese es el peligro que se tiene en estos momentos, ¿no? Esos asintomáticos. Uh-huh. Y ahí están los datos que lo reflejan.
Eso uh-huh, es. Luego, hasta el 60% de todas las personas que pueden tener una cierta inmunidad de fondo celular al nuevo coronavirus. Es decir, lo que llevamos hablando unos meses, sí, del tema, sí, de la, sí, inmunidad cruzada.
Sí, 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 cierto.
La edad media del fallecido en la mayoría de los países es superior a 80 años. Por ejemplo, 86 años en Suecia. Y solo alrededor del 4% de los fallecidos no tenían condiciones previas graves. La edad y el perfil de riesgo de las muertes corresponden esencialmente a la mortalidad normal. Bueno, con esto quiero decir un poco lo mismo que dije ayer en las redes. Aquí no tendría que fallecer nadie, pero como no fallecer nadie es una utopía, es decir, la gente uh-huh, fallece fuera del tema del coronavirus, pues bueno, destacar un poco que las cifras de la edad media de la gente que fallece es una edad, pues como lo he dicho, como si fuera una gripe fuerte, que no quiero que se quede esto lo estamos comparando con la gripe, pero que no nos vayamos más allá de que no tengamos más miedo, ¿no? Del, uh-huh, del que deberíamos realmente tener. Que hay que aprender a convivir con el virus, ser precavidos, como bien has dicho tú, uh-huh, tomar todas las precauciones posibles, pero no llegar al pánico. Es lo que intentamos,
claro que sí,
transmitir.
Y siempre hay excepciones. Hablamos de rangos de edad, claro, pero siempre hay excepciones. Y claro, parece que siempre pues conocemos más esos datos, no esos uh-huh, casos. Pero bueno, que esto es un balance global de lo,
claro,
que hay,
es,
y son datos. Más puntos, José Alberto.
Esto es algo, además, lo que acabas de comentar tú ahora es algo que comentaba yo ayer, y es que, claro, con el coronavirus, todos los casos que son excepcionales de personas que son, por, exacto, ejemplo, jóvenes, uh-huh, y que han tenido, por ejemplo, trombosis o cualquier cosa de estas, en las redes sociales los médicos normalmente lo anuncian. Sin embargo, en el caso de que fuera una gripe la que provocara eso en un año normal, normalmente no se darían,
claro,
ese tipo de
por
mensajes,
eso,
porque si no la gente también diría, es que mira, también a este que tiene... Que es joven y tal, le ha pasado. Uh-huh. Entonces,
cierto,
bueno,
claro,
destacar eso también.
Muy bien, ¿algún punto más? Nos quedan 3 minutos, José Alberto, los,
vale,
que te gustaría destacar que son importantes de estos hechos y de estas conclusiones.
Sí, nada, estos 3 y ya está. Básicamente, lo resumo yo directamente, es que ha habido muchos fallecimientos que no han sido por coronavirus, sino que ha sido, pues, por ejemplo, gente que realmente tenía, pues aquí ponen de ejemplo, ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares y que no han ido, al hospital por tener miedo a contagiarse uh-huh. de coronavirus, que al final es que eso son afecciones por las que tenían realmente que ir y que seguramente,
sí, sí,
claro, han fallecido. Y aquí el dato que nos dan es que ha disminuido hasta un 60%, o sea, las visitas por este tipo de, uh-huh. de enfermedades, ¿no? Uh-huh. Y luego otro dato importante que me pareció también que había que destacar y que ya llevamos diciendo aquí unas cuantas semanas, es que tendríamos que comparar no tanto las cifras en valores absolutos de los nuevos contagios que se está viendo, sino también hacer una comparativa de el porcentaje de test positivos que está habiendo entre un día y otro. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que hoy hagan, por poner un ejemplo, 1 millón de test, pero puede ser que mañana sean 2 millones de test. Entonces, lógicamente, al hacer más test va a aparecer más gente,
evidentemente,
incluso asintomática, que padecen la enfermedad. Y a la hora de analizar las cifras es un dato que deberíamos tener.
Claro, como los ingresos en los hospitales y en las UCIs también.
Correcto.
También, porque al final volvemos a hablar de esa curva de la que,
exacto,
tanto se hablaba, que era y que ponía en referencia el posible colapso de la sanidad,
sanitario,
del sistema sanitario. Y eso no está ocurriendo ahora y de momento se está permanece así, pero bueno, que esto no quiere decir que no tengamos,
claro,
que ser,
claro,
precavidos, ¿eh? Eso hay que destacarlo, porque igual nos toman las cosas con pinzas y no queremos que sea,
sí, sí,
que sea así.
Hay que tener cuidado con lo que se dice.
Por supuesto. Y un último punto, José Alberto, que te gustaría destacar.
Pues de los que tenemos por aquí, uno que leí en las redes a un matemático que lo está analizando muy bien todo esto, que es Santi García Cremades, comentó que si hubiéramos el confinamiento, lo hubiéramos hecho sobre todo personal de riesgo desde el principio, que es un poco lo que se hizo en Suecia, decir a la gente que tenía patologías graves, obesidad, etcétera, o gente mayor, que no saliera a la calle, que saliera para lo mínimo, y que esa gente fuera la que más se protegiera dentro del tema, pues con eso seguramente hubiéramos arreglado ya bastante sin tirar por tierra un poco el tema de la economía.
Responsabilidad es lo que se necesita, José.
Correcto.
Alberto, lo hemos dicho desde el principio.
Correcto.
Y empieza por uno mismo.
Sí.
Luego ya por los que tienes a tu alrededor, si les intentas ayudar o que sean un poco más responsables, pues también, pero sobre todo empezando por uno mismo.
Eso es.
Como siempre, ha sido un auténtico placer, José Alberto. Te seguimos en las redes sociales, Jave Fitness, en todas las redes sociales y también en YouTube.
Muy bien.
Muchísimas gracias,
gracias
y hasta la próxima semana. Si no te has ido de vacaciones, volveremos a coincidir.
Sí, la próxima estoy por aquí.
Venga, pues nos vemos. Gracias. Buena semana. Adiós.
Igual.